Bueno, en principio me pareció que tuvo un alto contenido ideológico cuando todo el discurso versó sobre el factor ordenador que tiene el Estado. En eso yo adhiero absolutamente que cuando nos querían decir que el mercado redistribuía, que el mercado asignaba recursos y que íbamos a llegar al primer mundo en la década del 90, bueno, todos conocemos el resultado. Yo no creo que haya que luchar por un estatismo a ultranza y fundamentalista, pero evidentemente queda demostrado que para alentar la producción, que para promover el desarrollo, que para distribuir socialmente la renta de una sociedad, hace falta un Estado proactivo, que es un poco el discurso y el eje del discurso del gobernador. En particular en mi área yo debo resaltar que me voy muy contento, y esto vale para el orgullo de todos los misioneros, de que el gobernador haya decidido esta beca de inclusión social para las víctimas de trata de personas, que de alguna manera asume el Estado misionero la reparación de los derechos vulnerados de estas mujeres que han sido violentadas por la esclavitud sexual y que hoy necesitan imperiosamente de la mano del Estado para poder incluirlas, para poder reinsertarlas en el círculo virtuoso de la educación, del trabajo, de la familia, inclusive porque muchas de ellas vuelven, tienen familia y obviamente vuelven en muchos casos a la pobreza estructural de donde salieron. Así que me parece que es un muy buen gesto y esperemos poder operativizarla, la beca de inclusión social, rápidamente en beneficio de estas misioneras que tanto necesitan. Bueno, esa es otra medida extraordinaria. Hay otras provincias que ya tienen el abogado del niño, le llaman. Yo creo que todavía no voy a esperar poder conversar con el gobernador. La sugerencia mía es de que hay muchas áreas del gobierno provincial que tiene abogados que tratan con la problemática del niño, la niña y el adolescente. Me refiero al desarrollo social, que tiene un equipo, en minoría de familia. Educación también tiene un equipo. Nosotros también tenemos un equipo con la recuperación de niños y menores extraviados. ¿Qué quiero decir? El Estado misionero tiene distintas áreas que tienen que ver con la problemática jurídica del niño, la niña y el adolescente. Yo creo que lo que habría que hacer es unificar y tener una conducción unívoca, única, para que todo tenga un eje conductor, pero tenemos herramientas para poder defender los derechos del niño, niña y adolescente de manera mucho más eficaz y mucho más eficiente en estos tiempos que vienen, que nos interpelan, como ustedes saben, y se mediatizan las violaciones en menores, la violencia infanto-juvenil, la violencia intrafamiliar en contra de los menores, las distintas adicciones que atraviesan a los menores de 18 años, los menores que están en conflicto con la ley. O sea que me parece una medida muy avanzada y que lógicamente de manera progresiva habrá que ir estructurándolo para ser eficaz y eficiente en la acción.
Bueno, un poco extraño, ¿no? Pero realmente es magnífico, las comodidades son placenteras y obviamente la utilización de esta nueva tecnología. Antes golpeábamos con el puño en el pupitre y en la banca. Bueno, hoy ya hay una computadora que les permite a los diputados hacer un seguimiento de los temas. Con las ventajas que te da la informática, así que bueno, los tiempos van pasando, pero lógicamente que el cariño, el amor, el afecto que uno tiene por el poder al que pertenecí tantos años, no lo puedo borrar. Claro, estaba prohibido, únicamente se podía leer con el consentimiento de la presidencia del cuerpo y por una referencia histórica o una cuestión muy puntual en donde tendría que ser textual el discurso. Bueno, claro, esas eran un poco las picardías. Pero en realidad el desempeño de la oratoria y de la dialéctica del político en defensa de un pensamiento, de una idea, era lo que hacía brillar. Yo diría, uno piensa siempre los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Pero bueno, eso hace también a la capacitación de cada diputado, al entrenamiento que va teniendo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, a la oratoria y a la dialéctica que uno le pone para defender un pensamiento determinado, ¿no? Que hace que uno pueda imponer de alguna manera, una mirada o una visión sobre un problema, ¿no? Y Fran, también José Carlos Freaza, el doctor Frete, el mismo Roque Fessler, eran personas muy preparadas, dependía el tema y el debate. Recuerdo algunas oratorias inclusive del ingeniero Rey en el tema de ecología. Algunos eran especialistas de primerísimo nivel, con una memoria extraordinaria, ¿no? Sí, no solo histriónico, sino que, por ejemplo, una característica de Freaza era de que él llegaba a la banca sin ningún libro, sin ningún papel, sin ninguna carpeta, y podía hablar 2 horas con una precisión en cifras, en fechas, en nombres. Todos admirábamos su memoria, ¿no? Sí, naturalmente en su momento Damiani, el doctor Miranda, son los que me vienen en la memoria. Soy injusto, Menino Lozada, el propio Valero Torres desde la banca, fueron grandes oradores y grandes defensores de postura que enriquecían el debate legislativo, ¿no? Y hacían prácticamente de las sesiones de horas y horas, terminábamos a veces a las 4 o 5 de la mañana, y estábamos todos vivazmente activos porque realmente entusiasmaba el debate, ¿no? Sí. Bueno, eso era lo que vuelvo a repetir, ¿no? Veníamos, digamos, henchidos, empapados de lo que era la política militante, y era mucha pasión, y era el escenario en donde se volcaban esas pasiones, ¿no? E inclusive a veces hasta había que poner un poquito de orden porque en algunos casos nos excedíamos en las palabras o en los gestos. Mucho debate ideológico había mucho contenido, mucha pelea. Yo recuerdo la década del 90, ¿no? Hablar de las privatizaciones. Uno tendría que hacer un libro de todo aquello, ¿no? Obviamente, ¿no? Estaba prohibido hacer referencias personales. Entonces uno tendría que hablar siempre del que me antecedió de la palabra, el legislador preopinante. O sea, teníamos ciertos giros en el lenguaje que nos permitían nunca agraviar de manera personal al par, que estábamos discutiendo de ideas y nosotros de alguna manera éramos voceros y representantes del pueblo, porque esa es la característica, digamos, íncita del legislador, representa al pueblo. Entonces, como pueblo también tienen que tener cultura, ser educado, ser correcto y saber escuchar la opinión del otro legislador que está planteando una cuestión a lo mejor totalmente opuesta, pero que tenía que salir como fruto de la discusión lo mejor para ser plasmado en el espíritu de las leyes, ¿no? Cuando la República funciona, en donde el poder legislativo es de avanzada y sancionando proyectos estratégicos como lo hace el ingeniero Rovira conduciendo la legislatura, es increíble la sustentabilidad y la gobernabilidad que le da al Poder Ejecutivo, porque además de darle el presupuesto, le da leyes que le permiten como ejes transversales en las políticas sociales, en las políticas productivas, en las políticas de desarrollo, de crecimiento, que son tan necesarias para nuestro pueblo. Y lógicamente un Poder Judicial que va a la par, como muy bien anunciaron, me parece extraordinario desde los derechos humanos de que el ser humano tenga acceso a la justicia. O sea que esto de tener en la educación un colegio secundario en cada pueblo y tener la posibilidad progresivamente de tener un juzgado de fuero universal en cada pueblo de que se aproxime a los 20.000 habitantes, me parece un paso institucional extraordinario para nuestra provincia, ¿no?
Gracias, felicidades en este día que nos toca a todos los que trabajan.
Claro, y quiero mencionar antes de terminar, me voy muy contento porque el gobernador aceptó y lo hizo y lo anunció personalmente a esta beca de inclusión social para las víctimas de trata, que te aseguro, Mirabel, que es la única provincia en el país que toma una decisión institucional y desde el Estado de reparar las violaciones que sufren las mujeres víctimas de esclavitud sexual. Así que otra vez Misiones, en la ola, en la cima, en la punta de lanza de un tema tan mediatizado como es la trata de personas, ¿no?
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a vos.